Ya, hermanos, vamos entonces a continuar nuestro estudio de los domingos en la tarde, que, como ustedes bien saben, es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Estamos estudiando una unidad dentro de este tema global tan fecundo, tiene muchos temas o análisis de situaciones futuras que vamos a ir abordando. Pero estamos ahora analizando el concepto de la inminencia, ¿no es cierto? Para estudiar el tema de la venida de Cristo, sea en su fase inicial, por decirlo así, me refiero al arrebatamiento de la iglesia, o sea en su venida gloriosa, en su epifanía, como ya lo hemos dicho, en ambos casos la palabra inminencia es vigente, es decir, en cualquier momento esto va a ocurrir. Obviamente nosotros tenemos ya directrices claras, proféticas, porque según los eventos que aprendemos de la palabra de Dios, lo primero que tiene que ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia. Pero también sabemos que una vez que la iglesia sea arrebatada, el día que el último de los gentiles entre a este arca de salvación que es la iglesia, y sea arrebatada, ¿se acuerda la palabra? Al paso, es decir, tomados por fuerza, para estar con el Señor en el aire, comienza otro periodo en la tierra que lo conocemos como la gran tribulación, como el Señor lo dijo ahí en Mateo 24 y en otros pasajes, tribulación, ¿no es cierto?, ¿cuál no la ha habido en el mundo hasta ahora? Ni la habrá. No se compara a los tiempos de tribulación que habrá una vez que la iglesia ya sea arrebatada. Es decir, como hemos repetido y recordado, para nosotros el reloj de Dios, el cronómetro de Dios, el que marca los tiempos de manera cronológica, es Israel. Israel retoma su, o mejor dicho, Dios retoma su trato con Israel una vez que la iglesia es sacada de la tierra. Entonces para nosotros, esperar señales para el arrebatamiento sería absurdo. Nosotros podemos ser arrebatados en cualquier momento. El Señor viene por nosotros en cualquier momento. Pero curiosamente, voy a decirlo así, estamos viendo señales claras, precisas, para el acontecimiento final, que es su segunda venida. Y ahí siempre remato con este comentario, si vemos señales para la segunda venida de Cristo, ¿cuánto más cerca es el arrebatamiento de la iglesia? Que según las profecías, ¿no es cierto?, basadas principalmente en Daniel, en el profeta Daniel, en la segunda venida de Cristo va a venir prácticamente, pues hay algunas diferencias, pero 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, eso está claro. Hay una septuaginta semana que ha de cumplirse según lo que dice Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. Pero mientras tanto quiero reforzar eso, que la inminencia está aplicada al arrebatamiento de la iglesia y también a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué lo decimos así? Porque el Señor Jesucristo así lo enseñó. Él, enseñándole a su pueblo, ya le hablaba de inminencia, que no piensen en muchos años. Y ese concepto de inminencia incluso está estampado ahí en las Escrituras en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda? Los profetas ya hablaban de inminencia. Está cerca, está cercano el día temible del Señor, el juicio de Dios. Porque ellos veían solamente en una perspectiva todo esto. Ellos veían la manifestación del rey y también el día terrible de el Señor. Días terribles, días de aflicción. ¿Para quién? Para Jacob. Israel va a ser afligido en ese tiempo, hermanos, como nunca lo ha vivido. Nosotros hemos contemplado en la historia cómo ha sufrido este pueblo. El Señor lo ha permitido, ciertamente. La otra vez nos acordábamos del faraón, ¿se acuerda? Él levantó al faraón para que en un escenario de adversidad ese pueblo fuera liberado de la esclavitud de Egipto. Y así lo hizo. Pero siempre Israel ha tenido que enfrentar adversidad, opositores, personas que odian a este pueblo. Y la razón es una sola, por ser el pueblo de Dios. Los filisteos, ¿se acuerdan? ¿Cómo han odiado a Israel a través de las edades? Y usted dirá, bueno, menos mal que los filisteos ya desaparecieron, cuidado, porque los palestinos hoy día son los filisteos antiguos, y ellos odian a Israel, ellos no quieren establecer pacto de paz, tratado de paz con Israel. Y seguimos más adelante, ¿cierto? Los turcos también fueron grandes enemigos de Israel, los romanos antes, los griegos, los babilónicos, los medopersas, si seguimos más atrás, ¿cierto? Y en el día de hoy es el mundo que odia a Israel. Entonces, lo que viene es terrible, pero curiosamente, y por eso que esto enlaza muchos estudios que hemos estado haciendo en estos últimos días, Dios es soberano. A Él nada le sorprende. Él no está viendo la circunstancia para ver cómo actúa. ¿Por qué digo esto? Porque Zacarías 14 dice que Él reunirá a todas las naciones para pelear contra su pueblo Israel. ¿Lo puede entender? Él es soberano. Está todo escrito que así será. Entonces toda esta odiosidad de Israel está avisada, está autorizada por Dios, está escrita, hermanos. Entonces, ¿cómo no hemos de contemplar las profecías con tranquilidad y con confianza, hermano? La profecía, lo vuelvo a reiterar, como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, en estar mirando, ¿cierto? Porque Él ya ha establecido todas las cosas. Ahora, en ese concepto de notificarnos, porque yo pensaba la otra vez humanamente, el Señor tiene todo el derecho de no habernos notificado nada, ¿cierto? Y Él actúa y Él manifiesta las cosas en los tiempos, manifiesta su poder, aún su ira, sin ni siquiera nosotros advertirnos. Pero Él amorosamente, como un padre amoroso que cuida a sus hijos, como dice, como la gallina, con sus alas, protege a sus polluelos, ha tenido la deferencia, el amor, la misericordia, de notificarnos con anticipación acerca de lo que viene. Por eso es que no tenemos que perder la perspectiva de lo que viene, hermanos. Hoy día se desprecia lo que viene, hoy día se dice, en tu iglesia, ¿qué están estudiando? Estamos estudiando las profecías. Ah, eso es una iglesia que está fuera del foco de lo actual. Eso es muy peligroso, hermanos. Y como lo decía en la mañana y usaba esta palabra majadería, porque a veces uno se siente majadero de decir, hermanos, tengamos cuidado, hoy día se está enseñando que las profecías no son necesarias para la iglesia. Entonces hay que dejarlas de lado en un tercer grado de importancia. Literalmente así lo están diciendo. Y uno se pregunta, ¿será tan así? ¿Será tan real esa declaración? Bueno, la Biblia responde por sí misma. Usted ve la insistencia en advertencias futuras para su pueblo. El Señor advierte previamente a su pueblo de lo que ha de venir. Él no nos ha dejado en oscuridad. Por lo tanto, tenemos que observar las profecías. Pedro dice respecto a eso de la profecía, o de la profecía, como dice la palabra profética más segura, dice, como una antorcha encendida en lugar oscuro. Hoy día estamos en tiempos de mucha confusión, hermanos. Y lo digo con mucha tristeza, preocupación también, aunque sé que está escrito, pero uno ser humano se preocupa. Y se aflige también. Hoy día hay una gran confusión en medio de las iglesias. Lo decíamos la otra vez, muy difícil decirle a un hermano, hermano, y a veces nos escriben, hermano, yo estoy acá, no sé, ponga usted en Puerto Montt. ¿A qué iglesia puedo asistir? Hoy día ya no le podemos decir con toda libertad y tranquilidad y garantizadamente, mire, vaya a tal iglesia, esa iglesia mantiene la línea correcta. Hoy día ya no es así. No es así como era en antaño, 20 años atrás. En que uno sabía que ciertas iglesias conservaban una línea fundamentalista. Habían diferencias de forma, ciertamente, siempre el hombre ha tenido diferencias de forma, pero las formas no son lo esencial. Pero la doctrina sí es lo principal. Hoy día hay confusión. Y me ponía a pensar en esta palabra confusión, ya voy a retornar al tema, porque acuérdense que la palabra Babilonia significa confusión. Donde haya confusión, ahí está Babilonia. Babilonia nace como concepto en Génesis capítulo 11, cuando el Señor confundió las lenguas de los hombres, porque los hombres estaban unificando en una sola lengua unas mismas palabras, unas mismas intenciones. ¿No le parece característico de hoy día? Todos los hombres están hablando de lo mismo, unas mismas palabras, una misma perspectiva. Por lo tanto, con mayor razón, nosotros debemos acoger este llamado de la inminencia. El Señor vuelve en cualquier momento. Cuando entramos ya a analizar este concepto en el Nuevo Testamento, nos encontramos con muchos pasajes. Mateo 24, ¿cierto? Mateo 25, el Señor dice, velad, porque no sabéis a la hora que vendrá vuestro Señor, porque la venida del Señor será como ladrón en la noche. Si nosotros supiéramos cuándo va a venir el ladrón, estaríamos velando. Y las vírgenes también vieron que el esposo se tardaba en regresar, y cabecearon y se durmieron. Entonces ese ejemplo de las 10 vírgenes tiene una enseñanza puntual, dirigida hacia la inminencia. Cristo vuelve en cualquier momento. Debemos de algún modo, hermano, permítame otro paréntesis, reivindicar esto en la iglesia, hermano. Usted se encuentra con un hermano no sé dónde y meterle inmediatamente este tema. Si está totalmente olvidado, metido ahí en el cajón de los recuerdos. Si hoy día la iglesia ha olvidado que su Señor le prometió regresar. Entonces es incierto hoy día. Hoy día los doctores dicen, si es que ocurre, imagínense. ¿Le puede tomar el peso? Bueno, hermanos, los creyentes del primer siglo se saludaban en esta perspectiva. Se despedían en esta perspectiva. Maranata, Cristo viene. Y Él viene en cualquier momento. Lo que dice 1 Corintios capítulo 16, verso 22. Vamos, por favor, entonces, para continuar nuestro estudio, a 1 los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Mientras encuentran ahí esa parte, quiero también recordarles que la Biblia enseña de dos conceptos respecto a la segunda venida. Uno solamente menciona el concepto de venida, que es la palabra en griego parusía, ¿se acuerdan? El Señor viene, viene pronto, de manera inminente, próximo, está cercano. Pero también aparece la palabra parusía. Perdón, epifanía, muy bien, lo dije para ver si estaban atentos. Parusía, epifanía. Bueno, como ustedes me conocen, yo no soy muy amigo de mencionar temas en griego, porque a las finales termina la reunión y ninguno de nosotros se acuerda de las palabras. Pero en este tema en particular, creo que es útil diferenciar, porque el griego es muy preciso, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de amor, este es un ejemplo que siempre yo recurro para poder argumentar. La Biblia habla de amor. Para nosotros en el español amor es una sola palabra, pero en el griego hay distintos tipos de amor. En la mañana estábamos hablando de la característica de los hombres del último tiempo y nos faltó llegar al otro término, que es que habrá hombres sin afecto natural. Y esa palabra original es sin amor, que no tienen amor, no tienen afecto, no se conmueven con nada, no se quebrantan por nada ni por nadie. Estamos en tiempo en que el amor se enfriará. Y ese amor en el original es ágape, el amor de Dios, un amor incondicional. Por eso que es importante apelar al griego, y en este caso, parusía tiene que ver con la venida de Cristo y epifanía con una venida en gloria. Son dos eventos, dos acontecimientos distintos. Muy bien, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hasta ahí la lectura. Tendríamos que analizar la perspectiva de lo que va a pasar después de la venida de Cristo por los suyos, todo este trozo. La gran confusión se presenta cuando nosotros creemos que el día del Señor es la venida, la parusía del Señor, ¿ya? Es decir, no sé si usted ha escuchado alguna vez que hay muchas iglesias que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Lo ha escuchado? Hay otros que dicen que va a pasar la mitad de la gran tribulación, o parte de la gran tribulación. Y definitivamente los que creemos que no vamos a pasar la gran tribulación. ¿Cuál será la verdad? ¿Será que la palabra de Dios ha quedado en silencio respecto a eso? ¿Será que habrá alguna nebulosa que no nos permite decir esto es la verdad? Bueno, la Biblia es clara, hermanos. El Señor murió por todos nuestros pecados y no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Qué sentido tendríamos? ¿O tendría la Escritura de que nosotros pasáramos por la gran tribulación? Si no hay nada pendiente. ¿Cuál es el sentido del día del Señor? Juicio, muy bien, juicio. Apocalipsis se revela claramente el tiempo del juicio. El día del Señor es un tiempo de aflicción, un tiempo de juicio. Entonces, la Biblia responde, no está callada respecto a eso. Romanos 8:1, ¿qué es lo que dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí mismo leíamos en primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿Y qué más dice? A Jesús, quien nos libra, ¿de qué? De la ira venidera, nos libra de la ira venidera. Nosotros no vamos a pasar el tiempo de la ira venidera. Lo que dice acá también en el versículo número, el capítulo 5, ¿no es cierto? Versículo 8, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es cierto que estamos viviendo tiempos de aflicción. El justo Lot, dice Pedro, que afligía su alma cada día, viendo y escuchando los hechos nefandos, ¿cierto?, de los inicuos. Pero eso no es la gran tribulación. Algunos dicen que nosotros ya estamos viviendo la tribulación y que estamos esperando la séptima trompeta del ángel. Entonces imagínense, con justa razón, ellos dicen, mejor no hablemos de este tema, si no nos vamos a confundir más. Pero la Biblia no ha quedado callada respecto a esto. La Biblia es clara. Estamos en un tiempo en que el Señor ha extendido su gracia, el Señor ha conformado un pueblo espiritual con promesas celestiales que se llama la Iglesia. Y esa Iglesia, una vez que sea sacada de la faz de la tierra, la proyección profética para con su pueblo Israel, escúcheme bien, para con su pueblo Israel, retoma, ¿no es cierto?, su trato, su recorrido. Eso ordena las profecías, hermano. Entonces, lo que quiero resaltar preliminarmente en este pasaje es el concepto que hemos estado analizando en estos domingos pasados, el concepto de inminencia. Versículo 2, 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿De qué está hablando? De inminencia, de que viene en cualquier momento, de que tenemos que estar velando, tenemos que estar vigilando, tenemos que estar observando las profecías. Yo la otra vez me ponía a pensar, a veces los ejemplos domésticos ayudan harto a pensar. Cuando está el guardia moderno, obviamente, vigilando en la caseta, está observando las cámaras. ¿Qué está esperando que aparezca ahí? El ladrón, algo raro, ¿cierto? Aunque no vea nada, sabe que en cualquier momento puede aparecer algo extraño, observando. Nosotros estamos velando, vigilando como atalayas. Me alegraba escuchar hermanos que decían, somos atalayas, hermano. El Señor nos ha puesto como atalayas. ¿Sabe lo que era una atalaya? Aquel que era puesto en la gran torre del vigía, observando, viendo cuando el enemigo estaba ya listo, presto a atacar al pueblo de Dios. ¿Y qué tenía que hacer el atalaya? ¿Quedarse dormido? No. ¿Quedarse callado? Menos. Tenía que tocar la trompeta, el cuerno, y lo tenía que tocar fuerte. No como con este cumpleaños, hermano. Con certeza, hermano. ¡Cristo vuelve! ¡Gloria al Señor! O sea, uno no puede decir, mire, por ahí dicen que vuelve el Señor. Eso es como una corneta de cumpleaños. Tiene que ser una trompeta certera, con sonido heráldico, con sonido majestuoso. Yo me acuerdo cuando Pablo le decía a los corintios, hablando de otro tema, de las lenguas, decía, si el atalaya, ¿no es cierto?, si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Imagínense usted un trompetazo incierto, así como que no quiere la cosa. Hermano, nuestro deber ahora es comentarles, notificarle a nuestros hermanos de otras iglesias, no que se salgan de sus iglesias, eso sería como el concepto sectario, vénganse con nosotros, no, sino que, hermano, hermana, ¿te han hablado de la venida de Cristo? Ese es un tema crucial. Ese es una columna vertebral. Y permítanme otro paréntesis de esta noche. Nosotros no podemos predicar el Evangelio sin incluir la gloriosa venida del Salvador. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio no culmina aquí. El Evangelio se proyecta hacia lo porvenir, hacia la glorificación. No podemos predicar un Evangelio truncado. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Muy bien, sigamos avanzando. Vamos a Hebreos. Epístola de Hebreos. Fíjense que estamos recorriendo la Biblia. Ya vamos a terminar en este concepto de inminencia para después comenzar detalladamente a ver otros temas de la venida de Cristo. Hebreos capítulo 10, en primera instancia, versículo 23. Mire lo que dice. Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra, ¿qué dice? Esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, miren lo que dice, cuanto veis que aquel día se acerca. Mire, antes de comentar, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué cosa? La promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor bendiga su palabra. Qué lindo trozo, hermano. Bueno, aquí el autor de Hebreos dice algo muy claro, muy exhortativo para nosotros. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿A qué se referirá con esta esperanza, hermanos? ¿A qué se referirá con mantener, cierto, firme esta convicción? Es interesante resaltar cada palabra. Mantener. Esto es una perseverancia. Va a ser probada nuestra fe. Como ya dijimos, fe es la convicción de lo invisible, lo que no vemos. Es la certeza de lo que estamos esperando. Nosotros fuimos salvos en esperanza, hermanos. El Señor nos dio una promesa. Voy a citar uno entre tantos. Cuando dice Juan capítulo 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo preparar el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez, ercomai, ¿cierto? Vengo, estoy viniendo, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se cumplió esa promesa? Todavía no se ha cumplido. Primera pregunta. La segunda, ¿se va a cumplir esa promesa? Sí, amén, se va a cumplir. Y se va a cumplir en cualquier momento. Y esa es la firmeza que debemos tener. Miren, hermanos, las circunstancias no nos van a aportar a mantener firme esto. Todo lo contrario, nos van a confrontar esta esperanza. Y es fuerte decirlo. Nosotros a veces tenemos las injurias desde los inconversos. Y uno dice, bueno, ellos están en tiniebla, por eso que nos dicen. Nosotros nos han dicho muchas veces literalmente, ustedes lo único que piensan en el cielo. Aterricen, estamos viviendo en el mundo. Bueno, uno dice, ellos están en tinieblas, no les ha sido revelada la verdad. Pero qué fuerte escucharlo desde supuestos camaradas, hermanos, desde compañeros de milicia, de la iglesia, de la cristiandad actual. Déjate de obsesionarte con el cielo. Hay artículos que hay, si ustedes no lo sabían, en iglesias tradicionales, en iglesias que antes tenían una línea firme, dice, déjate de hablar obsesiones respecto al cielo. En otras palabras, dejémonos de hablar de esto. Pero la palabra usted la está leyendo, dice totalmente lo contrario, mantengamos firme, sin fluctuar. La fluctuación, ¿qué es lo que es? Es cuando estamos en un momento alto, así, pero de repente descendemos y estamos en la curva descendente y en el semiciclo negativo, como se dice. Entonces, por arriba, abajo. Que el Señor nos ayude a no ser niños fluctuantes. El niño fluctúa porque es niño. Y nosotros somos niños, como lo recordamos, porque hemos sido tardos para oír. El mismo autor de Hebreo, el Espíritu Santo, a través del autor de Hebreo, nos escribe diciendo que nosotros somos niños, no podemos discernir porque hemos sido tardos para oír. Y esa palabra tardo significa perezosos, poco diligentes, negligentes, en indagar, en estudiar, en compartir esta verdad que va alimentando y haciendo crecer el creyente. Entonces, nuevamente el Espíritu Santo nos dice, mantengamos esto, es decir, perseverancia, mantengámosla firme sin fluctuar. ¿Qué cosa? La profesión, lo que nosotros profesamos, lo que nosotros confesamos, que es la verdad de nuestra esperanza. Entonces nosotros, hermanos, cuando prediquemos, tenemos que hablarle a la gente de la esperanza venidera. ¿Cuál es el sentido del Evangelio, hermanos? Cuando usted le ha predicado el Evangelio a alguien, ¿qué le promete respecto a la palabra de Dios? ¿Cuáles son sus argumentos para una persona que está todavía en tinieblas? No creo que estemos todavía diciendo, mira, ven al Evangelio y tus problemas se van a terminar, como nosotros hace muchos años atrás nos vendieron la pomada. Ven a Cristo porque Él te va a solucionar los problemas. Y uno vuelve y uno puede pensar que el Evangelio está libre, o por lo menos debiera estar ajeno a problemas, a dificultades. Pero uno cuando vuelve a las Escrituras se da cuenta que no es así, que el Evangelio no es vida temporal. Es perdón temporal, es judicialmente ser perdonado de nuestros pecados temporalmente, pero el Evangelio se proyecta hacia la redención de la presencia del pecado, hermanos. Eso es lo que anhelamos. ¿O usted no anhela ser 100% santo para el Señor? Mire, cuando hablamos de la elección, muchas personas dicen, si tú hablas de la elección con el hombre, no vas a ganarlo para Cristo, la gente te va a rechazar. ¿Quién dijo eso? El Señor le enseñaba a la multitud respecto a la soberanía y a la elección soberana. El problema es cuando nosotros entendemos que el hombre natural no tiene ninguna intención de ser escogido para santidad, hermanos. Dígale a una persona, ¿te gustaría ser escogido para santidad? Nunca más el pecado en tu vida si la gente no quiere eso. ¿Y por qué nosotros anhelamos eso? ¿Porque somos mejores? No, porque Él abrió nuestro corazón. Porque Él nos dio entendimiento, porque su palabra vino a morar en nuestra vida. Y ahora su ley, que antes nos condenaba, ahora es nuestra referencia de vida. No para ser salvo, sino para obedecerle, para glorificarle. Y gracias, Señor, que es así, hermano, porque ninguno de nosotros puede cumplir toda la ley. Entonces, ¿qué le prometemos al inconverso cuando le predicamos al Evangelio? El Evangelio. ¿Que el mundo va a cambiar? ¿Para qué queremos plantar tantas iglesias como la iglesia de hoy día está pregonando por todos los lugares? ¿Tenemos que plantar iglesias, predicar el Evangelio para qué? ¿Para quedarnos aquí? ¿Para decirle a los nuevos discípulos, no tengas obsesión con el cielo, sino que aquí en nuestra vida definitivamente reinar sin el rey será la otra alternativa? Aquí lo dice, hermano. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Esperanza, hasta lo que yo entiendo, es lo que estamos esperando, no lo que tenemos. Nosotros no estamos exhibiendo algo concreto ahora, nosotros andamos en fe, estamos esperando algo, los peregrinos esperan. Entonces, cuando vemos estos pasajes nos fortalece nuestra fe, pero aquí hay un sustento de esto, hermano, el sustento de nuestra esperanza. El sustento de que nos mantengamos firmes y sin fluctuar no está en nosotros, sino en la fidelidad de Dios. Mire lo que dice, porque fiel es el que prometió. El creyente cree firmemente que él va a cumplir su promesa. Hay una alabanza que nosotros pasamos en la radio, muy antigua, estamos hablando de los años 80, basado en la venida de Cristo, se llama Cuando suene la trompeta. Son varios himnos cánticos que se entonan, y hay una parte, un himno que dice, que habla de cuando Él ya aparece y vuelve por nosotros, y dice de manera gloriosa el coro, su promesa se cumplió. ¿Sabe que cuando escucho eso realmente me emociona? Porque un día vamos a estar glorificados, hermanos, y vamos a poder decir, su promesa se cumplió. Todo lo que nosotros vivimos en este mundo ya fue pasado, ya queda atrás. Aflicciones, todas nuestras miserias van a quedar atrás. ¿Cómo no anhelar esto, hermano? ¿Cómo no cultivar este concepto? Si la venida del Cristo, hermano, no es un tema para tener, como dicen ellos, una mente escapista, de abandonar nuestros deberes. No, definitivamente no. El apóstol Pablo le advierte a la iglesia en Tesalónica, no dejen, el que no trabaje, que tampoco coma. La enseñanza no es abandonar nuestros deberes. La enseñanza no es decirle a nuestros jóvenes, no estudien. La enseñanza no es que nosotros dejemos los muros de nuestra casa sucios. No, si Cristo viene, así que el techo está roto. No. Tenemos que cumplir nuestros deberes. Pero nuestro corazón no puede estar puesto en este mundo, hermanos. Nuestro gozo, nuestra realización, nuestro éxito no es este mundo. Lo repito, jóvenes, el éxito tuyo, el éxito mío, el éxito nuestro no es este mundo. El éxito, si lo pudiéramos decir así, en términos muy humanos, se va a cristalizar, se va a consolidar cuando estemos con Cristo. ¿Y por qué tenemos que ser firmes en esto? Porque Él prometió que volvería. Y Él es fiel. Y va a volver. Por eso lo que viene a continuación tiene una consecuencia, es consecuente con lo que estamos tratando, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El estímulo tiene una base. Saber que esto no es todo. Saber que vamos proyectados como una verdadera flecha a lo porvenir, hermanos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El no congregarse se vuelve una costumbre, hermanos. Nosotros somos personas que nos adaptamos a costumbres. Escuchaba por ahí en un momento, no sé cuándo fue, hoy día o en la mañana, que normalmente nos sentamos en el mismo lugar. Y eso es un asunto de costumbre. No hay ninguna reserva. Pero nosotros somos de costumbre. Y si usted se acostumbra a no asistir a las reuniones, usted va a hacer un hábito de eso. Y cuando usted, al revés, se acostumbra a asistir, el no asistir va a ser como algo que le falta. Eso es muy importante, cambiar el chip, hermano, cambiar nuestra manera de ver las cosas. La costumbre, los modos. Aquí dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando. La palabra exhortación es traer a la vida práctica lo que estamos nosotros aprendiendo. Exhortar significa sacar afuera lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, es decir, la vida práctica. Y tanto más, dice, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿A qué día se referirá? La venida del Señor, ¿se da cuenta? ¿Dónde quedan estos pasajes en la actual teología en las iglesias? Si esto no se habla, hermanos. ¿Y sabe por qué no se habla? Porque esto no fomenta la unidad. Hoy día estamos en tiempos cruciales, tiempos proféticos. Dicho muy de paso, los tiempos finales van a ser de una unificación tan igual como en Génesis capítulo 11. Todo el mundo tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Los políticos están hablando de lo mismo, ¿cierto? Los economistas están hablando de lo mismo y la religión está hablando de lo mismo. El mismo lenguaje, el mismo discurso, la misma perspectiva. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, este tema que estamos hablando no tiene cabida en los planes futuros del misterio de la iniquidad. Nosotros tenemos que mantenernos firmes y sin fluctuar. Miren lo que dice ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues, esto es como una conclusión, vuestra confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en la promesa de Dios. Ese es el hilo conductor. Dios prometió, Dios va a cumplir. No perdamos la confianza de que Él promete y Él cumple. Acuérdese siempre, hermanos, fuimos salvos en esperanza. Y la esperanza que se ve, ¿a qué esperarla? Dice el apóstol Pablo, Romanos 8. Si es tan clarito como el agua, hermano, digámoslo así en un lenguaje criollo, es tan claro como el agua. Fuimos salvos en esperanza, tenemos que vivir en una proyección de esperanza. Por lo tanto, vuestra confianza no debe ser perdida, que tiene grande galardón. ¿Saben, hermano? El Señor va a dar corona a todos los que aman su venida. Él promete galardón, Él promete corona. Lo dice el apóstol Pablo, ¿se acuerda? Entonces tiene grande galardón esto, mantenernos sin fluctuar en esta promesa. Como dice aquí el versículo 35, versículo 36, ya vamos terminando. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. La otra vez lo decíamos, la paciencia no es algo instantáneo, no es algo que tengamos, ¿cierto?, como un stock reservado en nuestra vida, es decir, yo tengo harta paciencia guardadita ahí, o tengo una caja de paciencia. Entonces, me falta paciencia, me tomo una pastilla y paciente observo la vida. Bueno, la Biblia es bien clara, como dice en Romanos capítulo número 5, versículo 3 en adelante, la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba, esperanza. Textos que están ahí incrustados como una verdadera perlita, hermanos, que a veces la leímos y la pasamos por alto y hoy día la iglesia ni siquiera la menciona, porque no es tema para ellos. Hoy día el tema es el presente. ¿Cómo hoy día soluciono mis problemas? ¿Cómo hoy día impacto la sociedad? ¿Cómo hoy día conquisto la cultura? Y todo presente, fíjese, todo presente. Es igual que un discurso político. Estrategia tras estrategia para conquistar lo presente. Pero la Biblia dice que tengamos paciencia. Porque la paciencia es la que nos permite mantenernos sin fluctuar esperando el cumplimiento de la promesa. Pero es necesario vivir aflicciones, es necesario vivir pruebas para que con paciencia, dice aquí, ¿cierto?, obtengamos la promesa. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. En ninguna parte usted va a encontrar enseñanzas ni de Cristo ni de sus apóstoles que nos diga que vamos a vivir sin aflicción, que nos diga que vamos a vivir sin enfermedades. Que nos diga que vamos a vivir, por ejemplo, algunos dicen, el Señor murió por la pobreza. Entonces, si tú eres pobre, es porque no estás en la fe. Eso es mentira, hermanos. Eso no es la verdad. El apóstol Pablo habla de la iglesia de Macedonia, no sé si se acuerda. Cuando le escribe a los Corintios en la segunda epístola, en el capítulo 8, versículo 1, dice, os hago saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en su profunda pobreza fueron enriquecidos en su gran generosidad. Las iglesias de Macedonia no eran pobres, eran paupérrimas. Esa es la palabra precisa, paupérrima, no tenían ni lo básico, pero eran llenas de gozo, hermano. ¿Y por qué subsistían esas iglesias? Hoy día los doctores dirían esas iglesias están enfermas. Y Pablo dice, la gracia de Dios que se daba a esas iglesias, que eran pobres. Porque nunca, hermanos, el Señor nos ha prometido una prosperidad como hoy día se enseña. No perdamos la perspectiva. Dice aquí, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y mire cómo dice, me gusta este lenguaje casi tierno, versículo 37, porque aún un poquito, es como decir, espera, queda poquito. Aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Hermano, han pasado casi 2000 años redondeando la fecha, los tiempos en que Cristo prometió su regreso. Uno dice, 2000 años. Es harto, ¿cierto? Pero para el Señor son 2 días. No es nada. Hermano, sigue manteniéndose, esa es la palabra, manteniéndose vigente la promesa del Salvador. Él prometió que volvería y volverá y volverá. Y nosotros tenemos que esperarle de manera inminente, en cualquier momento. Que el Señor bendiga su palabra.